Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Estamos un lunes más con vosotros aquí, yo soy Alejandro y bueno, falta alguna gente de los habituales, pero estarán con nosotros el próximo lunes. A mi izquierda, como siempre, el general Harris.
Hola, muy buenas tardes. Si me permites un momento, Alejandro, quería decir que sí, me he vuelto a olvidar las llaves, lo cual me ha llevado a la determinación de ponerlas en mi llavero. Exijo un aplauso.
Bueno, con este aplauso también presentamos a David, que está un día más con nosotros. Hola, David.
Buenos días, hoy tengo un trancazo, así que perdón si escucháis mocos de fondo o Kleenex o cualquier cosa, estoy un poco tocado.
Y en cabina, como todos los lunes, Alex.
Hola, buenos días a todo el mundo, esperamos que este programa no tenga más accidentes que el inicial.
En el sumario de hoy haremos un repaso a lo que fue la rodada de nuestra ciudad a Coruña, en la que ya está en su decimosexta edición, perdón. Acabaremos el repaso de las películas de verano. David nos contará todos los entresijos de los alienígenas que habitan el Distrito 9. Y para finalizar el programa os hablaremos de los enemigos públicos más buscados. Y no podemos empezar el programa sin recordar a APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 881-899-172, que gracias a ellos estamos aquí. Así que recordad, si tenéis que comprar un ordenador, no dudéis en ir allí. También os recordamos nuestro blog, www.crossover-fm.es, con dos S's, donde podéis bajaros nuestro podcast e incluso acceder al foro del que también os doy la dirección, crossoverfm.foroes.net. Y tenemos un post que se llama En el aire, muy grande, donde podéis decirnos cualquier cosa en directo. Y sin más, empezamos con las noticias de hoy. Pues yo os traigo una de Windows 7. Windows 7 saldrá en Padre de Familia. Pues sí, Microsoft cierra un acuerdo con la cadena de televisión americana Fox, en el que se publicitará a Windows 7. Más en concreto, ha convencido a Seth MacFarlane, creador de la serie, para crear un programa especial que durará 30 minutos, donde todos los personajes habituales de la serie hablarán de las características y de lo bueno que será este Windows 7.
Salen Padre de Familia será para ridiculizarlo, ¿no?
En teoría es lo que todos esperamos, pero supongo que no, que simplemente van a hacerle publicidad, un capítulo de publicidad.
No, aquí en Microsoft vas a toda la cartera y eso.
Pues ver a padre de familia publicitando un punto de Windows me parece aberrante, la verdad.
Sí, la verdad es que no parece muy, muy tal. Y bueno, los 30 minutos que dura este especial serán íntegros para la serie. O sea, sabéis que normalmente que solían quitar un espacio para publicidad. Aquí no lo habrá. Evidentemente Microsoft no podía permitir que otros se publicitaran con su publicidad. Y qué más, las palabras del propio CEO de Microsoft, está pensando eso, este capítulo estará pensado para publicitar y estimular al público más joven, diciendo de Windows 7 que es el mejor sistema operativo de la historia de Windows.
Por cierto, Windows, de verdad, si algo tiene es que a la hora de publicitar productos es bastante efectiva y original, porque no sé si sabéis que hace poco se presentó en un pueblo español llamado 7, Windows 7. Correcto. A nivel mundial, además.
Sí, pero fue tremendo, me pareció muy curioso, que además es un pueblo casi deshabitado.
Pero en general Microsoft siempre ha hecho un gran trabajo en cuanto a publicidad. Yo creo que saben moverse bien en este aspecto.
Sí, todos recordamos el fallo en Polonia, cambiando de fondo.
Bueno, salvo excepciones, pero normalmente en la mayoría de sus productos los promocionan bien.
Habrá que esperar a ver si ese episodio de Padre de Familia llega aquí a España, traducido al español, y podemos verlo. Creo que ya se puede ver algunas cosas por internet, no sé si... Bueno, no recuerdo muy bien dónde, pero seguro que si buscáis podéis encontrar algo.
Bueno, continuando con las noticias, CryEngine 3 ya está preparado. El nuevo motor gráfico de la desarrolladora Crytek ya se encuentra preparado para su distribución entre estudios de desarrollo. CryEngine 3 aportará una calidad técnica hasta ahora nunca vista en consolas, se sobreentiende PS3 y Xbox 360, y una facilidad increíble de cara al desarrollo de juegos multiplataforma, lo cual es muy importante para futuros desarrollos. Por el momento tan solo hay un juego confirmado con ese motor gráfico, que es Crysis 2, aunque se rumorea que Stalker 2, el próximo juego GSC, exacto. Podría incluir este motor. Lo que está claro es que nos encontramos ante una época bastante interesante tecnológicamente en esta generación.
Me parece raro que GSC utilice otro motor que no sea uno creado por ellos mismos. Sería curioso. Y por lo demás, como dice Víctor, se ha visto en vivo cómo se trabaja en tiempo real el motor, cómo se puede modificar a la vez, tanto en Play 3 como en Xbox, cualquier mapa, cualquier, digamos, script que se vaya a utilizar. La verdad es que va a ahorrar mucho trabajo y dinero a las desarrolladoras. Es un motor que promete.
Verdaderamente sí. Y bueno, que además este motor gráfico tiene bastante trabajo ya. Se prometen bastantes cosas. A ver lo que se cumple, como siempre solemos comentar por aquí. Y lo que solemos comentar especialmente David y yo sobre estas cosas de videojuegos. Y bueno, sobre todo tener en cuenta el tema que comenté antes, ¿no? De Stalker 2, que más que nada yo creo que es un rumor. Habrá que ver cómo se desarrolla el asunto.
De todas maneras, seguro que este motor va a ser brutal y tampoco lo podremos jugar hasta dentro de 4 o 5 años, ¿no?
Bueno, ya en Play 3 Xbox se supone que se va a poder disfrutar. O sea, es un motor cuya novedad respecto al CryEngine 2... Porque es el 3, ahora me estoy prendo con los números.
Sí, es el 3.
Es que va a estar, yo creo que mucho mejor utilizado. Creo que es la gran aportación de este motor.
Bueno. De todos modos, decir que un motor gráfico por parte de Crytek de calidad no es ninguna novedad. Siempre han sabido hacer motores muy buenos. Y bueno, a ver qué sale de aquí.
Vale, pues continuando yo ahora con las noticias. Western Digital presenta el Elite Passport. Bueno, Western Digital, para los que no lo conozcáis, joder, es un fabricante famoso por crear discos externos con una calidad muy alta, tanto en estética como en físicamente hablando. Y ahora nos llega el Elite Passport, el mejor disco duro de su gama Passport. La versión Elite incluye unos cuantos detalles que lo hacen excepcional. Tiene indicadores luminosos que nos indican cómo de lleno se encuentra el propio disco duro, de manera visual, algo que me parece bastante útil por poder ver en la propia carcasa si estamos llegando al límite o si debemos despreocuparnos. Otra novedad que considero tremendamente importante es un indicador que nos muestra si el sistema está trabajando aún con el disco duro, o sea, el sistema operativo, de manera que podremos ver si hay actividad antes de desconectar a saco, entre comillas, evitando de esta manera dañar el disco duro. También cuenta con un sistema novedoso a la hora de cargar la batería del disco duro, que sí, trae batería incorporada, mediante una plataforma de carga en la cual podremos colocar con facilidad el disco duro y cargarlo sin afectar al uso de la memoria. No sé si tenéis algo...
¿Discos duros de capacidad?
Pues lo habrá tres modelos de 320, 500 y 640 gigas y estarán disponibles en tres colores, rojo, azul y color carbón.
Será USB 2.0, ¿no?
Correcto, es por ahora sigue siendo el estándar, ¿no? Y aunque ahora por ahora solo está disponible en Estados Unidos, podremos adquirirlo por 120 dólares, 160 dólares o 170 dólares, que al cambio son unos 80 euros, unos 107 y unos 114 respectivamente, ¿no?
Hay cambio lógico.
Sí.
Hay cambio lógico.
Al cambio lógico, sí. Después podemos ver un dólar o un euro, como hace Steam, o otros muchos sitios, lamentablemente, ¿no? De todas maneras, que tenga batería está bastante bien, porque a veces estás trabajando en sitios donde no puedes tener un enchufe y son discos que pues tienen una demanda de energía bastante, bastante grande, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo y probarlo realmente. De todas maneras, a mí Western Digital me encanta, como con todos sus productos.
¿Hablaste de la autonomía de esa batería?
No, la verdad es que en la fuente no venía nada sobre la autonomía. Simplemente venía esto así un poco tal, no pudo ver la nota de prensa ni nada.
Bueno, pues yo creo que sí, que buena noticia, o sea, siempre es bueno innovar, ¿no?, en este aspecto y tal. De todos modos, hay que ver todavía cómo va el tema competencia, porque tengamos en cuenta que la cantidad de productos que se pueden adecuar a este tipo de necesidades sigue siendo bastante amplio, entonces...
Bueno, creo que Superdeimos en el foro tiene algo que decirle a Harris...
Simplemente te llama crack, fenómeno, monstruo. Y vamos, te dedico aquí un vídeo que puede ver todos nuestros oyentes en el foro, en nuestro foro.
Ponle un rato de la canción, si no te importa. Va, bajamos.
Sí, de fondo. No, no se oye.
Bueno, es un chiste gráfico, pensé que tenía algo de música. Simplemente es un astronauta que se dejó las llaves de la nave espacial en medio de la luna.
No, pero lo peor de todo es que Superdeimos ha tenido tiempo para buscar esto. Me refiero, con la cantidad de veces que ha pasado ya, pues...
Sí, ya seguro que ya lo tenía en reserva.
Sí,
bueno, pues continuamos con las noticias.
ATI podría desarrollar el chip gráfico de la siguiente Xbox. Según fuentes cercanas a la industria en Fuxila, aseguran que Microsoft podría haber llegado a un acuerdo con AMD ATI mediante el cual estos últimos diseñarían y fabricarían el chip gráfico de la próxima Xbox. Al parecer, Microsoft estuvo muy contenta con las primeras GPU Xeon y no desea cambiar. Además, es importante señalar que otra GPU ATI facilitaría la retrocompatibilidad. Se dice que el chip podría estar disponible en 2012 debido a los planes de Microsoft y Sony por prolongar esta generación dada la crisis económica, por lo que se especula que podría estar fabricado a 28 nanómetros.
Pues la guerra entre ATI y Nvidia se traslada a las consolas, porque recordad que la supuesta Nintendo DS2 va a llevar una GPU de Nvidia. Y muy probablemente, aunque esto es una suposición mía, la próxima PlayStation 4 en teoría también llevará una GPU de Nvidia, siguiendo la tradición de Sony.
Pese a todo, el desarrollo de un chip gráfico para consolas, ya sea portátil, ya sea tal, es un cupo muy importante de dinero para estas desarrolladoras. Y yo creo que ATI, teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente en programas de crossover sobre su situación económica, le viene muy bien.
De todas maneras, a ver, es lo que decías tú, que vuelva a desarrollar ATI el chip gráfico para la Xbox va a ayudar muchísimo a lo que es la retrocompatibilidad. Y sobre todo porque creo que, bueno, cuando yo leí esta noticia y Microsoft con su Xbox intenta siempre que tiren hacia atrás los juegos, o al menos en la fuente que yo leía ponía eso, que siempre buscaba un poco la compatibilidad.
Decir que ATI últimamente, no sé si os estáis fijando, pero está mejorando muchísimo sus relaciones con Microsoft, pero de una manera brutal. Y yo creo que sobre todo por el soporte DirectX. Yo creo que DirectX 10 y las tarjetas ATI, la serie 4000, bueno, 4800, 4700, le ha hecho un gran favor a Microsoft, y que siguen por ese camino. Recordamos DirectX 11 y que Nvidia cada vez se está distanciando más de Microsoft. Por ejemplo, la próxima gráfica, que ya hablamos de ella aquí, Fermi, dicen que teóricamente no va a funcionar como debería en DirectX 11, que no va a ser totalmente compatible. Los primeros datos, luego a ver qué pasa.
Pues como decía Alejandro, uno de los problemas de la 360 fue que precisamente el tema de retrocompatibilidad no estaba excepcionalmente funcional, vamos a decirlo, porque la primera Xbox tenía un chip gráfico de NVIDIA y entonces la compatibilidad entre NVIDIA y ATI fue bastante dura para esa consola, y de hecho a día de hoy la 360 tiene muy pocos juegos retrocompatibles. Por lo tanto, con este movimiento se estarían asegurando que uno de los defectos, de los pocos defectos, aparte de las tres luces rojas, la 360, se solvente con eso. Así que bien.
Y bueno, a ti también le conviene hacer, contestando un poco a Víctor, también le conviene hacer amistad con Microsoft, y sobre todo para entrar en un nuevo mercado, ¿no? Que es, bueno, para entrar no, para acabar de asentarse en un nuevo mercado, que son las consolas, que están ahí y que son un punto muy fuerte de ventas, creo yo, vamos.
Y bueno, recordad que la Wii tiene un chip gráfico de ATI.
Correcto.
No lo olvidéis.
Ciertamente.
Lo que me sorprende es que al final Nintendo decida cambiar el chip gráfico de la nueva DS, de la supuesta nueva DS.
No, pero bueno, eso es también teniendo en cuenta la potencia de los nuevos chips gráficos, digamos, microportátiles de NVIDIA. Que la verdad es que, según, o sea, si de ser cierta la noticia, el rumor de un nuevo chip gráfico para la siguiente DS, estaríamos ante un avance muy muy a tener en cuenta.
Sí, además es muy muy probable, casi me atrevería a poner la mano sobre el fuego, que la nueva DS utilizará el sistema Tegra de NVIDIA, que recordemos que permite, entre otras cosas, reproducir vídeo Full HD en notebooks y en móviles incluso. Es decir, estamos hablando de una potencia gráfica muy brutal para lo que son dispositivos portátiles, móviles, notebooks o Nintendo DS en este caso.
De maneras, a mí me parece extraño que Nintendo, que es una compañía que en los últimos años ha apostado por hacer una tecnología un tanto efímera, o sea, que tampoco destaque en cuestiones de potencia, ahora de repente pues quiere apostar por el NVIDIA y crear una consola portátil pues de ultimísima vanguardia. Me parece raro, pero yo creo que lo han hecho también por exigencias del propio público, que le pide a Nintendo que esté a la altura en cuanto a tecnologías.
Y bueno, hablando de potencia y siguiendo con las noticias, una que me sorprendió en cuanto la vi. Sunward lanza un netbook, por menos de 50 euros. Pues Sunward, una empresa china, lanza un netbook de 7 pulgadas que sorprende por su mínimo precio, de tan solo, como dije, 50 euros. Evidentemente no os esperéis gran cosa. Entre sus características técnicas podemos encontrar un procesador de 300 MHz, una pantalla de 7 pulgadas con una resolución máxima de 800x480, 128 MB de RAM y una memoria base de 1 GB, expansible hasta 16 a través de una tarjeta SD. Como complemento tendrá Wi-Fi, una batería interna, sistema operativo Windows CE integrado.
O sea que realmente el atractivo de este notebook es el precio.
Exactamente. Bueno, como comento aquí, cada vez las características técnicas no llegan a mucho comparado con un netbook más fulero que podamos encontrar hoy en día. Pues la verdad es que no le llegan a la suela de los zapatos, ¿no? Sin embargo, yo no veo este modelo como alternativa a estos notebooks, sino más bien como alternativa a portátiles, a dispositivos en general, portátiles pequeños, como pueden ser móviles o orientado más bien hacia lo que hablamos alguna vez aquí en Crossover, la computación en nube.
Yo creo que este es el máximo exponente de microportátil. O sea, barato, asequible, y aunque no es potente, te vale para hacer lo que quieres, navegar y tal, cosas sencillitas.
Yo tengo una opinión sobre esto. No creo que te valga hacer para lo que quieras, todo lo que quieres, porque las aplicaciones en nube, en internet, web 2.0, consumen recursos, quieres que no. Parece que no, pero consumen.
Sí, de todas maneras, esto está visto, o sea, incluso los propios desarrolladores han dicho que se va a quedar corto para reproducir juegos 3D hechos en Flash. Flash, recordemos que chupa a Dios, recursos a Dios, vamos a decir. Pero podría estar orientado un poco hacia eso. Es muy minimalista. Te vale para entrar a ver tu correo y a ver cuatro cosas por internet. Incluso los vídeos de YouTube, pues supongo que tendrán ciertos inconvenientes.
No sé si conseguirá reproducir vídeos en YouTube con fluidez, la verdad.
Hombre, solo tiene 128 MB de RAM, ¿no? Pero bueno, en cierta manera también acerca lo que son los ordenadores a mucha gente que no puede permitírselos. No veamos España o países europeos desarrollados, pero a lo mejor sí puede llegar a países donde no pueden permitirse. Y cuando estás acostumbrado a nada, esto ya es la hostia. Creo yo. Habrá que esperar, yo confío en que saquen modelos baratos pero con más prestaciones. Tampoco muchas más, ¿no? Pero bueno, todo se andará.
Siguiendo con más noticias, a Nvidia no le preocupa el API de física que se use. Declaraciones de Tony Tomasi, que es el director de contenido y tecnología de Nvidia, pues nos dan a entender que la compañía no tiene una preferencia particular acerca del tipo de librería física que usen los desarrolladores de juegos mientras funcionen con GPUs Nvidia. Leo textualmente sus declaraciones. Al final decidimos adquirir a Gaia, porque tenían un buen SDK diseñado para procesado paralelo. Nosotros solo hicimos una C para implementar CUDA, y eso que hemos estado haciendo desde entonces. También hemos ayudado a los chicos de Valid Physics con su implementación de GPU basada en muestras, nuestras muestras de OpenCL, y han estado utilizando hardware NVIDIA para su desarrollo. Cualquiera que quiera hacer physics en la GPU una GPU de NVIDIA es bueno para nosotros. Por ello, si los chicos de Havok, recordemos, bueno, algún inciso, recordemos que Havok ha trabajado con ATI desde siempre y se ha distanciado muchísimo desde el FizzX de NVIDIA. Bueno, continúo. Si los chicos de Havok quieren hacer algo con OpenCL en la GPU, es bueno para NVIDIA. Lo que realmente queremos ver son muchas implementaciones basadas en GPU. Nosotros hicimos physics porque queríamos mantener la bola rodando. O sea, aquí se está viendo pues el tema, ¿no? Havok se ha distanciado, sobre todo mucho en la última generación, en la serie GeForce, digamos, 8, la serie 8000 de NVIDIA. Por esta razón, ¿no? Por el tema physics. Y ahora pues parece que quieren volver atrás. Lo que planteo ahora, lo importante de la noticia es que nos dan pistas de cara a los futuros planes de NVIDIA, sobre todo teniendo en cuenta el inminente lanzamiento de Fermi. ¿No resulta extraño que NVIDIA no trate de promover la tecnología physics? O sea, ¿qué tendrán entre manos ahora mismo?
Yo creo que esto ha sido un poco soberbia. No sé si tendrán algo entre manos o no, pero desde luego, a lo mejor también pretenden que la gente empiece también a intentar abarcar más mercado para Powered by NVIDIA, ¿no? A lo mejor, digo yo.
No sé yo. A ver, lo de NVIDIA inyecta muchísimo dinero a estas desarrolladoras de juegos y tal para que implementen su tecnología. No todos lo hacen, porque exige a lo mejor un tiempo o exige una cantidad de dinero que no están dispuestos a pagar. Y el tema es que en muchos juegos, pues eso, tenemos ese tema de PC que solo pueden correr en NVIDIA con physics, ¿no? El asunto es, no sé si os habéis enterado de que en la última GDC, la Game Developer Conference, mostraron una nueva demo de la próxima actualización de Havok. Una demo realmente acojonante, o sea, con unas físicas increíbles.
Havok, recordar, bueno, la gente que no lo sepa, que es un motor de físicas para videojuegos, bueno, y para otras cosas, ¿no? Pero principalmente para videojuegos.
La pregunta es, ¿habrá visto NVIDIA un futuro en eso y quieren promoverlo y demás? Yo lo veo de esta manera. Yo creo que la GDC pasada ha sido determinante.
Hombre, yo creo que NVIDIA ya en potencia gráfica no su tope, siempre puede hacer más, ¿no? Pero va sobrada. A lo mejor le interesa que también empezar a tirar un poco para adelante velas de lo que son las físicas, ¿no? Por eso puede estar interesado en esto.
Ya, pero me sorprende que no quieran seguir desarrollando la tecnología physics, que la seguirán desarrollando más probable, ¿no? Pero me refiero, sorprende que no, que este hombre no haya dicho usemos physics, que haya dicho libre albedrío, el que nos dé físicas para nuestras GPUs, para ellos.
Sí, hay que reconocer que Havok ha superado a Gaia. Bueno, ha superado a NVIDIA, realmente. Y quizás sea eso, sencillamente su motor de físicas más eficiente que el que tiene Gaia.
No, tampoco creo que vaya enfocado a eso. Yo creo que es de cara al tema comercial con Fermi. Yo creo que Fermi, a lo mejor, con el tema de los motores CUDA, de los que hablamos hace tiempo aquí en Crossover, a lo mejor funcionan bien con ese tipo de motores de físicas. Claro, no se sabe. Como no sabemos todavía qué esconde Fermi, no podemos especular demasiado.
A ver, refresca un poco la memoria. CUDA no era un sistema que permitía modificar en tiempo real por cualquier persona cualquier parámetro de cualquier programa.
CUDA, a ver, los próximos motores de, digamos, los próximos motores que va a meter NVIDIA en sus tarjetas, motores de procesado y postprocesado, van a trabajar en paralelo, ¿vale? Trabajarán con un sistema CUDA, ¿vale? Y el caso es que, claro, a lo mejor con este tipo de sistema, con este tipo de arquitectura, un motor de físicas como puede ser el Jabo funciona muy bien. Y bueno, yo creo que está ahí. Ahora, a lo mejor Nvidia ha mandado este mensaje para desarrolladoras, probad a hacer esto, a ver si funciona. Es lo que pienso yo.
Yo hace poco compré un portátil y aparecía el logo de CUDA, Nvidia, el número de la tarjeta gráfica y debajo CUDA. Entonces me informé un poco y aparte que decías tú, también se comentaba eso, que era permitía pues a personas que tuviesen los medios necesarios poder mejorar cualquier tema problemático, modificarlo o ampliarlo, ¿no? Sería como si cualquier persona pudiese hacer, salvando las distancias, su propio driver, por así decirlo.
Que yo imagino que Cerny lo incluirá también, dado que trabaja con esa tecnología, pero bueno, a ver, de todos modos, eso, estar pendientes ahora del lanzamiento de Cerny y de los próximos datos que se revelen, porque claro, si Nvidia dice esto, es que aquí hay gato cerrado.
Sí, nosotros estaremos pendientes y en cuanto salga la noticia intentaremos traerosla. Bueno, antes de acabar, quería dar yo una última noticia, que es que Samsung se aventura con una línea de tarjetas de memoria, con su propia línea, de hecho. Hasta ahora, Samsung dejaba en manos de terceros la producción de las memorias para sus dispositivos, pero ha decidido arriesgarse con memorias de su propia manufactura. Estas nuevas memorias son capaces de almacenar de 4 a 8 GB de clase 6, bueno, no son las mejores de todas, y con un acabado metálico. Estarán disponibles en los formatos más habituales, SD, microSD y CF, y serán resistentes a los golpes, al agua y vendrán protegidas contra campos electromagnéticos.
Pues hombre, iba a decir que es un poco arriesgado meterse en este mercado porque ya está muy saturado, pero después de lo que has dicho, de resistente a hasta bombas atómicas, pues creo que es interesante.
Y tenéis que ver las fotos porque realmente son tarjetas preciosas. No sé si Alex puede poner después alguna foto de las tarjetas estas de Samsung.
Sí, lo intentaré dentro de un rato si encuentro alguna.
¿Eso va a encarecerlas o no?
En principio, pues no. Evidentemente, como todo al principio, intentarán amortizar un poco. De todas maneras, Samsung ya diseñaba tarjetas. Simplemente que eran terceros los que se las hacían. Ahora ya las van a manufacturar ellos y van a encargarse de todo el proceso.
Me parece una medida, entre comillas, arriesgada para Samsung, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el precio de lanzamiento que está por ver, ¿no? Pues veremos lo que tal. Lo que sí, las novedades que incluyen estas tarjetas son a tener en cuenta, la verdad.
Hombre, de todas maneras, vale, no creo que nadie vaya con su cámara o su portátil a una central eléctrica a chatear o a navegar por internet. Y,
no, pero sin embargo siempre está bien.
Sí, hombre, sí, quiero decir que son un poco pijadas, se agradecen, pero son pijadas.
O los típicos accidentes caseros, ¿no? De que se te cae agua encima o se te
sí,
cae café,
también,
¿no?
Pero bueno, quiero decir que a mí lo que me da miedo, y esto lo hemos comentado alguna vez aquí, es que, claro, como son tarjetas Samsung, ya por el hecho de ser Samsung, eso igual predispone a subirlas de precio. Es como en eso se le llama, no sé si el valor vacío o el valor insustancial o algo así, ¿no? Que
sí,
por ser una marca ya se le sube el precio porque esa marca ya tiene un nombre y por lo tanto vale un precio el tenerla.
De todas maneras, como anécdota te diré con respecto a lo del agua, ¿no? Yo tenía una cámara, una Canon, muy buena, se me cayó a un lago. Se me cayó.
No preguntéis por qué, se le cayó a un lago.
Se me cayó el lago, ¿vale? No vamos a decir por qué. Y la cámara, bueno, hoy en día sigue funcionando, el objetivo está sucio y todo eso, pero bueno, aguanto el tirón. Y a mí lo que más me preocupaba era no haber perdido el material que tenía la tarjeta. Y la tarjeta está intacta. Pero no le afectó absolutamente nada. Si mi tarjeta, que ahora mismo no recuerdo bien la marca, no hubiera aguantado el agua, probablemente hubiera perdido todas las fotos de... Estaba haciendo una visita a unos conocidos de un foro, entonces las hubiera podido perder. Creo que tenemos un comentario en el foro.
Así es, tenemos un comentario en el foro de Superdemos que dice: Samsung no es la mejor marca del mundo, pero a mí al menos jamás me ha fallado un producto de esta marca. Y yo ya puedo contestarle diciendo que a mí sí que me ha fallado un producto de esta marca, precisamente un teléfono móvil que me ha durado, he tenido que jubilarlo demasiado pronto como para que merezca la pena hablar de él.
Bueno, yo, bueno, no viene mucho al caso, ¿no? Pero he tenido un teléfono móvil Samsung y la verdad es que no he comprado muchísimos productos Samsung, no he tenido algunos aparatos y tal. Y ese teléfono me ha durado 5 años. Ah, sí. Y cuando cambié, no cambié porque... cambié simplemente por modernizarme.
Bueno, yo creo que todos hemos tenido algo Samsung. Sí que vamos a contar anécdotas. Mi monitor actual de PC, que es 22 pulgadas, el puerto de UVI no le entra nada. No sé qué coño tiene, pero no le entra nada. Y también a veces se le va la pinza. O sea, tú, por ejemplo, es una pantalla híbrida, ¿no? mezcla pues monitor de PC, pantalla alta definición, tiene un puerto HDMI y también tiene un puerto para la mítica entrada de antena. Y tú a veces, pues cuando quieres dar al botón este del mando que te va cambiando las distintas conexiones, pues si quieres cambiar de HDMI a VGA o DVI, pues a veces eso desaparece de la pantalla y no ves nada.
No ves nada.
O sea, si quieres cambiar tienes que ir probando, haciendo la cholón. De todas maneras, yo creo que fue la única vez que me ha afectado un poco un producto de esta marca, pero de todas maneras, al margen de eso, pues estoy muy contento con ellos porque me parece una gran marca, la verdad.
Es normal que tengan ciertos errores, pero yo en concreto, bueno, no he tenido demasiadas cosas Samsung, he de decirlo. Lo último que tengo de ellos es un TFT, monitor TFT para el PC, de 22 pulgadas también, y la verdad es que estoy muy contento con él. Habría que hacer un estudio de mercado a ver cuánto fallan los aparatos de Samsung, pero bueno.
Bueno, voy a decir una cosilla, es curioso, pero los productos que se anuncian como baratos, que tiene una gran relación calidad-precio y que su precio incluso está por debajo de lo normal en cualquier tipo de producto, pues suelen ser los peores, yo creo. Lo digo porque yo este monitor lo compré en una ocasión, era un precio bastante asequible, y yo creo que a veces lo que se anuncia como barato a la larga sale más caro.
Sí,
es una constante.
También hay que saber un poco. A veces simplemente salen baratos. Hay que mirar. Yo, como decimos aquí siempre, la filosofía de Crossover es que miréis siempre mucho antes de comprar las cosas. A veces las ofertas no son tales, como dice el compañero David, sino que son simplemente productos que fallan y que tienen que darle salida. Y es preferible perder un poco de dinero que perderlo todo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, siempre que vayas a comprar algo, mirad primero en foros por internet, preguntar, no dudéis en preguntarnos incluso nosotros si queréis en nuestro propio foro.
Sí, quería comentar que incluso escuchad siempre Crossover porque hablamos de estas cosas.
Y ver si de verdad es una ganga o se están vendiendo pirita o no sé cómo era la frase esta, ¿no? El oro y el moro y al final no es nada.
Al final no es nada eso.
Bueno, pues creo que hasta aquí las noticias, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, Alex, hoy vamos a dedicarnos a la aventura, a ver qué nos pone Alex ahí de fondo.
Pues os voy a poner una canción de un grupo que se llama Al and the Cat Blacks, que es un grupo que toca el día 31 de octubre en Vigo. Y muy recomendable ir a verlo, un grupo de rockabilly, ahí va para adentro.
Bueno, estabais ahí con esa canción, le quedó poquito tiempo, ir a verlos a Vigo, porque yo he visto unos cuantos vídeos suyos en YouTube y la verdad es que tienen pinta de ser unos conciertos brutales. Bueno, también antes de empezar a hablar de la ruptada, recordaros a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con teléfono 881-899-172. Si tenéis algo de comprar, no dudéis en ir allí primero. Y bueno, Harris, empieza cuando quieras.
Bueno, antes de empezar, creo que tenemos un nuevo comentario en el foro.
Sí.
Antes de empezar a hablar de la ruptada.
Sí, tenemos un comentario de Edo. El Havok lo usaba el juego de Micro Machines V4, no os lo toméis a coña, el juego lo parte y tira en la PS2, ahí exprimiándolo al saco. Un comentario un poco curioso.
Bueno, el Havok se ha ido actualizando y es un motor de físicas que está totalmente actualizado y que a día de hoy es más que eficiente.
Sí, de hecho Havok 1 en su momento revolucionó y con cada versión que tenía siempre traía, bueno, creo que David y Víctor sabrán más de esto, pero creo que cada evolución del motor siempre traía algo nuevo e impresionante.
Sí, lo nuevo, antes de empezar con el tema de derrotada, lo nuevo y revolucionario es sobre todo el sistema de pliegues de la ropa, que lo veréis en, bueno, os he mostrado demos técnicas, si queréis buscadlo en YouTube, buscáis Havok GDC09 o GDC2009 y podréis ver unos vídeos acojonantes de física. Bueno, ahora sí voy a empezar ya con el tema que vamos a abarcar hoy en tecnología y es la arrautada 2009. Bueno, y en crossover hablaremos de este tema. La arrautada es una LAN party que se celebra de forma anual en A Coruña y que cada vez tiene pues más éxito entre los jóvenes de la ciudad. En crossover hemos asistido a esta última edición y os traemos información sobre el evento para que seáis partícipes de nuestras experiencias. Pero en primer lugar, ¿qué es una LAN party? Pues para los que no sepáis qué es una LAN party, se trata de una concentración en la que se reúnen aficionados a la informática, telecomunicaciones, videojuegos, modding y demás. Normalmente las grandes parties ofrecen conexiones de altísima velocidad con el fin de garantizar la mejor experiencia posible para sus usuarios. También se suelen organizar campeonatos tanto de videojuegos como de overclocking, modding, diseño, 3D, etc.
¿Cómo son los campeonatos de juegos? ¿Qué coñazo fue el de SingStar, A mí...
Sí, bueno, ese fue un campeonato improvisado.
SingStar, sí.
Yo no voy a derrotar en mi puta vida.
Bueno, estaba bien, había unas cuantas chicas participando. Lo único así que... ¿Qué tal, no?
Bueno, decir que en general, y obviando gran parte de lo que se suele hacer en este tipo de concentraciones, porque sería enumerar muchas cosas para las que no hay tiempo, una LAN party es un evento en el que el fan de la informática puede encontrar todo lo que quiera referente a este mundillo y en grandes cantidades. Ahora, centrándonos en la arrautada, ¿quién organiza la arrautada? Pues la arrautada es un evento organizado por la asociación Amiga. Se trata de un colectivo que lleva activo desde 1997, motivado por demostrar que los ordenadores no son simplemente herramientas de oficina. En palabras de ellos mismos, intentan acercar los ordenadores y la tecnología en general a todo el mundo. Algo bastante loable y que se hace de maravilla teniendo en cuenta cómo es la arrautada, el tipo de evento. Bueno, comentar que... Ahora ya sí, centrándonos en esta edición. Esta edición estuvo técnicamente, excepcionalmente bien montada. Decir que han sido 3 días y todo fan de informática que se apreciara podía encontrar allí lo que quisiera. Ha habido campeonatos de juegos, diseño 3D, modding, overclocking, además de una conexión verdaderamente potente. O sea, yo tengo recuerdo estar allí bajando un par de archivos y tal. Y evidentemente bodas y comuniones, es que a mí me encanta bajar bodas y comuniones. Y bueno, bajaban, o sea, en mi gestor de descargas de Firefox podía ver bajando simultáneamente 2 archivos a 1,5 megas por segundo.
De hecho, la conexión este año, yo la verdad es que soy un poco virgen en este asunto de la arrautada, solo he ido 2 veces, pero este año, comparado con el año pasado, fue brutal, tanto la calidad de la línea como el hecho de tener internet desde el primer día, ¿no? Porque el año pasado pues hubo ciertos problemillas, pero hoy, que me corrija Víctor porque yo llegué un poco tarde, fue desde el primer momento había internet.
Sí, desde el primer momento y además ningún problema, bien montado, la gente de organización bastante atenta a posibles fallos que podía haber. Bueno, siempre hay el típico fallo que a lo mejor un cable pues está mal y no funciona y cosas así, pero que se solventan en un minuto.
Y se solventaba muchísimo por una comunidad social que me sorprendió que usaran para esto, que es Twitter. Es decir, tú podrías publicar un tweet preguntándoles cualquier duda sobre que tuvieras y te contestaban por el mismo Twitter. A mí eso me hizo gracia, ¿no? Pero, hombre, está bien, ¿no? Es una buena iniciativa, creo yo.
Sí, sin duda. Y bueno, decir que en esta rotada, ya centrándonos en otro de los puntos fuertes, ¿no? Que es el factor gamer. La arrautada un gran porcentaje de público va por los juegos, por campeonatos de juegos, por jugar con mucha gente y demás. Y fue algo que estuvo bastante bien. Ha habido campeonatos, siempre hay un campeonato de Counter Strike y todo eso. Son campeonatos que ellos votan previamente, ¿no? Piden opinión de la gente para ver qué juegos se van a jugar, valga la redundancia. Y bueno, evidentemente no se hace allí, se hace previamente en la página web. Y estuvo muy bien, hay que decir que la organización mejor que nunca, los campeonatos se organizaron bien y no ha habido grandes problemas.
De todas maneras, Harris, mójate. Había algo que no te gustó. Algo malo, criticable.
Counter Strike.
Vale.
Me parece un juego facanis.
Porque a nivel de organización no hubo nada y dijese.
Sí. Sí, bueno, ha habido detalles. En primer lugar, pues el tema, sobre todo el bar. Querían un bar, ¿no? Para servir a la gente pues sus copitas de noche y cosas así. Y ahí pues yo me llevé una decepción, porque por ejemplo no tenían las típicas botellas, ¿no? Para hacer cubatas y tal. Las botellas. A ver.
Sí, botellas
unipersonales, digamos.
Correcto.
Conservan sí. Botellas de grandes cantidades.
De litro y te las iban haciendo mientras
y,
tanto.
Y no es plan, la verdad es que no es plan.
No queda bien, ¿no? Parece que. O sea, no tenían botellas pequeñas.
Exactamente, que y eso no queda bien, la verdad es que. La verdad es que no. Lo que sí, bueno, la marca de las bebidas alcohólicas no era mala, era normalita, lo cual se agradece.
O sea, que era una noche de alcohol, drogas, sexo.
Informática.
Bueno, sí, sexo, informática. Es que rara es la vez que de noche no te encuentres en alguna pantalla con pornografía. ¿Qué digo yo? ¿Quién puede visualizar pornografía a estas horas de la noche rodeado de gente?
Yo, no, conste que yo tengo una teoría con eso. Yo creo que mucha gente, para que no le toquen el ordenador mientras está fuera, pone porno. Porque saben que mientras haya porno nadie va a ir a quitarlo y a robarle el PC. Es mi teoría, ¿eh?
Eso se hacía bastante en el pasado. Otra cosa que no me ha gustado y que he visto lamentable. El tema de reserva de sitios. Yo soy partidario de que el primero que llega lo coge y el resto que se joda. ¿Por qué? Porque tú estás madrugando, estás yendo a la hora de apertura y no es justo que los mejores sitios, hay sitios clave, porque hay sí. Mucha gente, los mejores sitios estén cogidos. Me ha parecido una...
Sí, a mí me sorprendió que cuando llegara, porque bueno, como dije, yo llegué un poco tarde al primer día y no cogieron el sitio que queríamos... Bueno, que habíamos decidido coger. Y me sorprendió, ¿por qué? Porque ahí se podía dormir muy bien, no te molestaba mucho, estaba un pelín alejado, ¿sabes? No, no había mucho, no era una zona muy de paso. Y bueno, pero bueno, al final se solventó un poco con el tapete que ayudaba a dormir.
Tapete que implementaron en esta edición, el año pasado no estaba. Y que realmente, bueno, era, digamos, un tapete, una moqueta. Y la moqueta, teniendo en cuenta que solo es de cemento, se agradece. En cualquier caso, destacar quizás que esta moqueta pues no estaba en absolutamente toda la zona de ordenadores. Se cortaba la mitad y bueno, los que no tuvieran se jodían. Afortunadamente a mí me tocó.
Sí, bueno, para la gente que andaba por allí descalza, como si estuviera en cama, no descalza con calcetines, ¿no? Como si estuviera en casa, decía que ayudaba a caminar, a andar por ahí.
Puntos a destacar de esta edición. Por favor, la música a las 3 de la mañana, eso era más que suficiente para quitarla. No queremos escuchar, joder, los mojinos escocidos o techno, pop o lo que carajo pusieran, que ponían música variada, yo lo entiendo, no todo el mundo le gusta la misma música que a mí. Pero no queremos escucharlo a las 5 o 6 de la mañana, la gente necesita dormir.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, mira, ¿te importa que te interrumpa un momento? Es que me encanta esta canción y quiero compartirla con el público un momento. Alex, ¿puedes subirlo un momento? Disculpa que te haya interrumpido de esa manera, pero me apetecía compartirla con todos, ¿no?
Bueno, Pues eso, a mí el tema de la música me jodió muchísimo de noche. Porque es que no, yo ya no estoy para estas trastes.
Como si fuera
no, pero serio, yo empecé a ir a la rutada con 17 años, más o menos, 17, 18. Y claro, en esa época pues joder, esa novedad, tal. Y te gusta quedarte toda la noche despierto, pero ya no. Y necesito dormir y notaba el cansancio.
Bueno, decir que el abuelete es él, porque bueno, este año es el año que cuarto. Más he dormido yo, es mi segundo año,
sí.
Tu cuarto año, el cuarto año para ti. Y este año he dormido más que el anterior, pero aún así, solo dormí unas 10 horitas, ¿eh? 10, 11 horas.
Bueno, yo me despertaba de último año.
Sí, sí, lo sé. Además era yo el que te iba a forzar ahí mientras dormías.
La pena de esta edición fue que no organizáramos nada en Crossover. Y bueno, también por parte de Complejo Anda que íbamos a hacer algo, pero al final no se pudo por problemas con una distribuidora. Pero bueno, pese a todo, estábamos planeando ya, me comentó Alejandro, que muy posiblemente en la siguiente edición organicemos algo, así que estás pendientes.
De hecho, tenemos muchas ganas de organizar. Y hablando de cosas organizadas, algo que me sorprendió este año, que fue mucho mejor que el año pasado, al menos para mi gusto, fue la tienda de modding. Bueno, la tienda, el establecimiento que fue allí a preparar cosas sobre modding, overclocking y demás, ¿no?
Que fue el año pasado también.
Fue también el año pasado, pero a mí el año pasado no me quedó un buen sabor de boca, ¿no? Este año, como el anterior, hubo un taller de pintura, donde ellos ponían la pintura, te explicaban cómo pintarlo y demás. Y me fascinó.
Pero me comentaste que el concurso de modding fue muy malo, ¿no?
Fue horrible, horrible. Bueno, fue horrible porque no participé, básicamente. Porque la verdad es que muchos premios quedaron desiertos. Y, por ejemplo, el de modding de portátil, ¿no? Que, bueno, como bien me dijo él, ya, pero tú no lo hiciste. Y es verdad, el tío pues cortó con su cúter el plástico del portátil, y allí mismo, con las pinturas gratuitas que ponía la propia empresa, se pintó, le puso cuatro chorradas y presentó eso. Y como estaba vacío, pues se lo ganó, así, sin más.
A mí también me pareció bastante lamentable el campeonato de overclocking. No solo por el premio, o sea, bueno, el premio estuvo bien, ¿no? Y tal. Pero claro, ponía a un tío que había hecho con refrigeración líquida, había subido un procesador a 4 con y pico, no sé.
Sí, era 4 con algo.
Pero teniendo en cuenta el procesador que era y tal, es que no era mucho realmente. Y el tío tenía refrigeración líquida, ¿sabes? Me refiero, y lo pusieron como si fuera ahí la hostia en verso y tal, lo cual, personalmente, me dejaba dudar bastante de los conocimientos de los que le dieron el premio. Pero bueno, en cualquier caso, eso. Desde aquí, desde Crossover, también queremos animaros a que si queréis participar en alguna de estas modalidades, competiciones, vayáis el año que viene, porque hay premios, y hay premios bastante buenos.
Sobre todo en modding ya de sobremesas, regalaban cajas, y cajas bastante buenas. A ver, no eran grandiosas, bueno,
digamos gama media.
Gama media. Bueno, Alex, creo que hay ahí unos comentarios en el foro.
Pues sí, tenemos un comentario de Edo, que no tampoco lo entiendo mucho, pero supongo que en el momento tendría gracia. Para vídeos de física, los de Albert Einstein.
Sí, es un chiste, estoy de acuerdo contigo, aunque sea tuyo, es malo.
Y aparte, bueno, tenemos un comentario de Super Demos, que me parece que se habla con Víctor.
Sí.
Bodas y comuniones, no hace falta que seas tan cortado, dilo. Bajaste porno.
No, él está diciendo bajé porno, desgraciadamente. El anterior sí, pero en esta no.
Va a ser un año duro.
Sí, va a ser un año muy largo.
Bueno, con respecto al chiste de Edo, vale, sí, tienes razón, pero en fin, va. Es un chiste, ¿no? Bueno, otra cosa es eso, que quedaron muchos vacíos. Y había premios como, por ejemplo, tarjetas gráficas de Gigabyte o Asus. ¿Cuál era?
No, en general, todos los premios los donaba Gigabyte. Bueno, casi todos. Las cajas no, evidentemente. Pero la tarjeta era una... O sea, con todos mis respetos, era una puta basura.
Yo también estoy de acuerdo.
¿Qué moda era en concreto? ¿Cuál era?
Era 3870 o algo así de ATI, una basura. O 3800, era de serie 3000, pero no me acuerdo cuál.
Que ya tiene unos años, sí.
Y era para, o sea, era una tarjeta para ordenador de sobremesa, no para portátil. Por lo tanto, es peor todavía.
Bueno, yo en lo personal me llevé un kit de aislamiento de sonido, bueno, sí, aislamiento de sonido, ¿no?
Sí, es para aislar el sonido de los ventiladores.
Y un disipador pasivo para la tarjeta gráfica. Que
sí, porque es eso, repartían premios, lo tiraban al público. Y venga,
eso estuvo muy bien. Y sobre todo me gustó que hubo más que el año pasado, porque el año pasado era un poco escaso, ¿no? Bueno, a mí me pareció un poquito escaso. Y este año no se cortaron en nada e incluso regalaron un pendrive. Pero bueno. Creo que tenemos otro comentario en el foro.
Sí, tenemos un comentario de Anchoas que dice, yo sí, medio tela.
Refiriéndose al porno.
Al comentario del porno de Super Daimon. Bueno, pues Harry, ya sabes con quién hablar si tienes en algún momento necesidad.
No, que eso es piratear y yo soy muy bueno.
Más hay porno por streaming.
Ahí está.
Es verdad, cuando puedes ver porno por streaming pierde todo su valor.
Quizás algún día deberemos hacer un especial cine sobre esto.
No, especial streaming, macho. Y a ver todas las ventajas de sí. Del porno por streaming.
Bueno, pues la verdad es que yo en lo personal os recomiendo que vayáis el año que viene a la Rotada. Primero porque... Bueno, la Rotada de la Coruña. Primero porque es una gran iniciativa por parte de la asociación Amiga. Porque allí, aparte de descargar cosas que, bueno, puede estar en contra o a favor, y de jugar a videojuegos, los torneos y demás, el ambiente es algo que no tiene desperdicio. Si vas con tus amigos, pues evidentemente vais a estar todos juntos y lo vais a pasar bien. Si no, siempre podrás conocer gente que esté dispuesta a jugar contigo, incluso a las 7 de la mañana, sin haber dormido nada, ¿no?
Y bueno, de paso así nos veis.
Correcto.
Si queréis conocer a la gente de Crossover o a la gente de Complejo Anda, estamos todos allí.
Menos a mí, que yo no voy.
No, David no va, yo no sé por qué tienes ese odio.
No me atraen las fiestas de este tipo, las reuniones, lo siento mucho.
Pero yo soy un tío casero. La primera vez que fui, yo dije, joder, me voy a aburrir, ¿no? O sea, es que es 24 horas durante 4 días. Me vengo al momento y no quiero nada. Y la primera vez me encantó, y la segunda, pues incluso me lo he pasado mejor. Alex, que me hiciste...
Dijiste 24 horas, 24 días.
24... No sé. Durante 4 días, creo que dije, no estoy seguro. Bueno, pues yo quería decir 24 horas durante 4 días.
Entendí mal.
Bueno, decirnos vosotros qué dije, porque la verdad es que no lo tengo claro. Bueno, pues nada, vamos a dejar este bueno, especial, mini especial sobre la Rotada, ¿no? Pero por mucho que os contemos, simplemente tenemos, bueno, os digo que asistáis, que es la mejor manera de saber qué se cuece allí, ¿no? Y el año que viene esperamos tener más presencia. Bueno, os voy a dejar con una canción para...
¿Qué? Teníamos unos cortes ahí.
Tengo aquí preparados unos cortes.
Ah, los cortes,
unas
sí, opiniones sobre la Rotada. Bueno, pon, por favor, el corte sobre la Rotada.
Pues y vino menos gente que el año pasado, pero de cualquier forma vinimos aquí, pudimos jugar bien y lo pasamos bien. Sí, está genial, hay un montón de cosas para descargar por aquí, el ambiente es muy bueno y bueno, se puede jugar aquí de puta madre.
Está bastante bien, la verdad está bastante bien, el DC fue bastante bien, por lo menos hasta ahora. Hay bastante información, bastantes descargas variadas, sobre todo en lo que se refiere a películas y series. No está totalmente la última, pero bueno, es de esperar.
Ah, está bien. Salvo por los precios, por las... No hay mucho donde sobrar.
Bueno, la verdad es que comparado con la del año pasado, que no pude asistir al completo, me está pareciendo muy bien. Las descargas, la gente, la organización, está todo perfecto y me lo estoy pasando muy bien.
Sí, estuvo bien. Está bien, así.
¿Encontraste todo lo que querías?
Sí, en principio sí.
A mí la verdad es que me está gustando bastante este año. Hemos tenido tiempo para montarla, soy colaborador, y la verdad es que me gusta. Internet lo conseguimos a última hora, pero está muy bien.
Bueno, pues es la primera a la que vengo, entonces por la verdad está muy guay.
¿Qué tus expectativas?
Sí, sí. De hecho pensé que quizás me iba a aburrir un poco, pero nada, estoy todo el día haciendo cosillas y me estoy pasando de puta madre.
Bien, bien, yo la verdad que es el primer año que vengo, no había venido ninguno, tengo unos tres compañeros más que vinieron ya tres o cuatro veces y yo la primera vez que vengo y muy bien, una experiencia diferente pero chula.
Muy bien, está este año muy bien organizado, va a la red de puta madre y todo muy bien.
Nada, eso, por lo que acaban de decir mis compañeros.
Que todo está bien, la organización, este año hay muchos sitios, con todos nosotros, y ya. Bajo los otros años muy bien organizada, demasiado, arte funciona muy bien, con los otros años había carencia de eso, o tiempo de más acompañado, no fai frío, los servicios muy bien, no, impresionante. Frente a non esperada, porque además este ano esteve un declive bastante grande. Este ano foi maravilloso, bastante ben. A xente genial, acabas encontrando antigos amigos e non sei, é ese estadio de sempre.
A Rotava é mi primer año que vengo e la verdad es que me sorprendió muchísimo. La gente es cojonuda, hai moi buen rollo. La verdad es que, bueno, soy colaborador e como si fuera ya de la organización, soy uno más de la familia. Me han acogido cojonudamente. Después, si tienes algún problema técnico, basta preguntar a cualquiera de los participantes, todo el mundo se ofrece a todo, todo el mundo te deja lo que necesites, incluso si no tienes comida, cualquiera te saca un sándwich, te saca una Coca-Cola, tal. Impresionante. Aparte, se ha respetado mucho lo de fumar, la verdad es que hay un civismo que no esperaba. La gente se comporta muy bien, y después, a nivel de organización, también estoy alucinado, porque los chavales, yo sé con el presupuesto que cuentan, y la verdad es que con ese presupuesto montar lo que han montado, para mí son dioses. Porque es que eso, tenéis que verlo, o sea, dicen 6.000 euros de presupuesto y después ves esto y dices, no puede ser. Y la verdad es que he ido a más en toda España con mayores presupuestos y no dejan de ser lo mismo. Entonces tiene un mérito muy grande. Y aparte de eso llevan ya 15 años organizando, lo que no es moco de pavo. Entonces, bueno, es un punto a su favor. Y yo pienso que en general se debería implicar más el ayuntamiento y las organizaciones, la diputación, porque está un poquito abandonado. Y es aquí donde se tenían que fijar en cómo está la juventud, en cómo se comporta, qué es lo que les interesa y no preocuparse de otras tonterías.
Bueno, podéis ver las opiniones que nos dejó la gente que participó en la rotada con nosotros. A lo mejor se hizo un poco largo, no sé, tal, pero bueno, como veis, casi todo el mundo se lo pasó bien, y este año la nota más grande se la lleva lo que es la organización del evento. Y bueno, pues sin más, acabamos este tema y vamos a pasar a cine. No sé si Alex no tiene por ahí alguna canción preparada.
Sí, tengo una canción preparada, enseguida la pongo.
Venga, te damos tiempo. Pues bueno, como sabéis, vamos a empezar a hablar de enemigos públicos y esta es una canción de la banda sonora de la película.
Yourself, 10 minutes late, cause it holds you. down the lane. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on the lane. Don't know where they're going.
Bueno, ahí tenéis esa canción que me encantó, da inicio a esta banda sonora y creo que al principio de la película, si no me equivoco. Bueno, os voy a dar yo unas noticias de cine, solo una, y la taquilla. Y desde luego los fans de las series nuevas, sobre todo la de Héroes, están un poco, bueno, deben estar un poco tristes porque Héroes perderá a uno de sus protagonistas. Aún no se conoce la identidad del mismo, pero sí se ha desvelado que será parte del elenco masculino y que lleva formando parte de la serie desde el principio. También se ha dicho que será uno de los personajes más populares y queridos, así que eso reduce claramente las posibilidades a tres, para los que sigáis la serie, que serían Nathan, Sylar o Hiro. También otros rumores dicen que es probable que esta muerte sea muy controversial o controvertida, porque el propio actor se ha quejado de la forma en la que lo matan, que considera que es poco trabajada y estúpida.
Pero vamos a ver, ¿esta baja es porque el actor tiene otros proyectos y quiere abandonar la serie o es decisión de los guionistas?
Yo creo que es decisión de los guionistas para bajar presupuesto. Y para, o para bajar presupuesto o para introducir a nuevos personajes en el elenco. Yo, en lo personal, quiero que echen a Hiro. Me parece, Alex me mira mal desde cabina.
¿Qué quieres que echen a quién?
A Hiro.
¿Pero por qué?
Porque es un personaje que se ha hecho pesado. Estaba bien como cómico secundario para darle trama a la primera historia, pero ya está. Desde entonces los guionistas no han sabido qué hacer con él realmente.
Pues yo debo ser el único tío en España que no ve Heroes. No sé, una serie que nunca me ha llamado la atención, la verdad.
Estuvo bien, pero yo creo que ha decaído un poco en las últimas temporadas. Hablamos de aquí una vez de ella, la retomaremos, aunque se habla de que a lo mejor es probable que cancelen la serie. Pero bueno. Y nada, paso a dar la taquilla de Estados Unidos primero. La verdad es que no ha habido muchas sorpresas. Zombieland baja hasta la séptima posición, recaudando un total de acumulado, un momento, 60,8 millones de dólares, lo que es bastante para una película de humor de zombies, ¿no? En plan, aunque bueno, parece estar bastante bien hecha. Eso sí, luego, en primera posición, Where the Wild Things Are, que lleva acumulado un 32,4 millones de dólares. No sé la verdad qué película es.
curioso,
¿no? Supongo que, bueno, lo sabemos más adelante, pero ya te digo, no hay ninguna sorpresa así en la cartera de Estados Unidos. En la de España, Ágora recauda esta semana 5,4 millones de dólares y acumula un total de 5,4 millones de dólares. Claro, esta es la primera semana. Está en la primera posición, desbancando a Rec 2, que baja a la tercera, con un total de 3,9 millones de euros acumulados. Vicky el Vikingo sigue aquí. Lamentablemente, nadie se ha apiadado de su alma y lleva un total de 1,9 millones de dólares. La que sale de las listas es Up, lamentablemente, ya no está en el top 10. Y los que sí se mantienen es District 9, que de la que nos hablará hoy David, que lleva un total de 4,7 millones de euros. Y Los Sustitutos sigue, no tengo nada que mencionar sobre ella. Y una que sorprende, en cuarta posición, Malditos Bastardos sigue aquí con 8,95 millones de dólares. Eso demuestra qué tal está. De hecho, por ejemplo, podemos ver que Malditos Bastardos lleva 5 semanas en cartelera. Es bastante. Después la que más tiene, con 5, District 9. Veis cómo son películas que sin duda han marcado a un montón de gente. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la cartelera. La cartelera.
Pues sí, entro yo a mi sección, la cartelera, con unas películas que no conoceréis, porque no, yo mismo no las conozco. Empezamos con una que se llama Yo
y
también.
Como tú no las conoces, aquí entonces nadie las conoce.
Son malas películas, ¿eh? En la cartelera sabes cómo va esta sección. Solamente hablamos de malas películas que acaban de salir por mencionarlas.
La primera de la que hablaré hoy se llama Yo también, es una película española dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro. ¿De qué va? Pues es un drama romántico sobre un joven sevillano de 34 años, que es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida laboral en la administración pública, donde conoce a Laura, una compañera de trabajo sin discapacidad aparente, y se enamora de ella. Y cuando la discapacidad deja de ser una barrera, todavía quedan los complejos y los prejuicios que se interponen en el camino hacia el amor. La discapacidad deja paso entonces a nuestra propia incapacidad de amar y ser amados.
No sabía que era española, aunque había visto el trailer. Me parecía una propuesta interesante.
¿Por?
Pues porque trata, bueno, es un drama romántico un poco distinto, ¿no? Habiendo pues una discapacidad de por medio. Yo creo que puede estar bien. ¿Qué nota tiene en Film Affinity?
En Film Affinity tiene un 6,7. Recordemos que la cartelera viene de la mano de Film Affinity. No sé, será que te interesa a ti porque eres el hombre de los dramas románticos, pero
sí, a lo mejor es que me gusta este estilo.
Y aparte una discapacidad mental, sí. Que tiene más morbo.
Continúo con Infectados, una película de producción americana dirigida por Alex Pastor y David Pastor.
Hermanos, por lo que veo.
Sí.
Es una película de terror, un thriller apocalíptico. Un virus terriblemente mortal se ha extendido por toda la Tierra, aniquilando a la mayor parte de la población. Cuatro jóvenes, que todavía no han sido infectados, se dirigen a una apartada playa del Golfo de México con la intención de refugiarse hasta que pase la epidemia. Su principal temor, encontrarse en su camino con otros humanos que les puedan contagiar. Así, cuando su coche se estropea en una carretera aislada... ¡Oh, qué raro! Un coche estropeado en una carretera
aislada.
Cuando se estropea, empezará una desesperada lucha por la supervivencia, en la que no solo deberán enfrentarse a niños infectados, médicos homicidas o saqueadores sin escrúpulos, sino sobre todo a una creciente desconfianza que surge entre ellos.
¿Cuántas películas de virus mortales hay ya?
No suficientes. <años. risa> Seguro que puede competir con 28 días.
Bueno, esta película yo leí sobre ella y está teniendo muy buena acogida en Estados Unidos, y los directores son españoles y tienen bastante también éxito allí por esas tierras.
¿Qué nota tiene esta?
Un 5,6.
Recordemos que a ver si sigue. No está en la cartelera.
Recordemos
la taquilla americana.
Recordemos que las notas son simplemente una valoración, sí, de los usuarios, que no podemos fiarnos de ellas. Continúo hablando de otra película americana, La huérfana, dirigida por Jaume Collet Serra. No sé, no, yo no lo conozco de nada.
Es un director español, nació en Barcelona, que por cierto dejó muy mal a la industria del cine en España. Habla de ella cosas malísimas.
Y por eso se fue allí a hacer sus películas.
Exactamente.
A lo mejor no iba tan desencaminado, ¿no?
Hombre, que esté en Hollywood haciendo películas no significa que vaya encaminado. Significa que está allí haciendo películas.
No, pero lo que estamos cuestionando aquí todos es esa caída del cine español, que suele ser una mierda.
Sí, a veces nos sorprende, pero en norma general.
Bueno, voy a hablar de la película, que es lo importante. Es un thriller también. Cuando Kate y John Coleman pierden al bebé que estaban esperando, todo se derrumba a su alrededor, su matrimonio se tambalea y la mente de Kate se llena de pesadillas, miedos y temores. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se dirige a un orfanato local con la intención de adoptar a un niño. Allí se sienten enigmáticamente atraídos por una niña de rostro angelical llamada Esther, pero las cosas se tuercen tras la llegada de la muchacha, a casa de los Coleman, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Cuando Kate empieza a darse cuenta de que Esther esconde un terrible secreto, intentará descubrir qué es, pero quizás sea demasiado tarde.
Bueno, virus mortales y niñas mortales, porque hace poco se estrenó Expediente 39, creo que se llamaba, con Renée Zellweger, una tía que me cae francamente mal.
Somos dos.
Y también tenía la trama girada en torno a una niña, que era una de niña, vamos, era una niña, pero inocencia no tenía ninguna y era bastante cabrona. Así que parece que repite.
Me recuerdo una película que vi hace poco y olvidé. Supongo que mi cerebro me ayudó a ello. Que iba también sobre una niña que adoptaban, que después resultaba que el fantasma de la madre la perseguía. No me acuerdo del nombre. No sé si vosotros os acordáis.
Bueno, sería Reflejos, ¿no? No,
no, no. Ah, Reflejos. No, Reflejos no. Reflejos es un poquito mejor. Bueno.
Bueno, continúo con la última película, que es un poco más extraña que las anteriores, una propuesta más innovadora, a pesar de que copia la idea de otra película. Esta película llamada New York, I Love You, está dirigida por mucha gente, que es un conjunto de cortos de reconocidos directores y actores, siguiendo la línea de Paris Jetem, narrando historias de amor en la ciudad de Nueva York.
Consta que es una propuesta interesante.
Pero no es la primera, ya se hizo en la otra, en la de París, entonces.
Vale, bueno, pero ahora lo sabes.
Joder, no me interesan las historias de amor, el amor no existe.
A mí esos de amores de vez en cuando, pues.
Y para hasta aquí la cartelera por hoy.
Bueno, pues vamos a empezaros a hablar de estos enemigos públicos, tened cuidado con ellos.
Cine y televisión.
Bueno, empiezo a hablaros yo. Primero voy a dar esta la sinopsis de esta película, que bueno, seguro que casi todos conocéis, pero por si acaso. Está basada en el libro de Brian Burroughs, Public Enemies, America's Greatest Crime Wave and the Wolf. Un montón de cosas.
Uno que se mete en fregados.
Es que siempre me meto en fregados. Dije, voy a cortarlo y me olvidé de cortarlo. Mira, ves tú. Bueno, está basado en un libro que salió, bueno, que marca así los casos más curiosos de entre 1933 y el 43 del FBI en Estados Unidos. Esta película en concreto narra la historia de Melvin Purvis, Christian Bale, el agente del FBI que en la América de los años 30 lideró la búsqueda del legendario atracador de bancos John Dillinger, interpretado aquí por Johnny Depp y su banda. Tengo un corte que, si Alex no le importa ponerlo, ¿lo tienes por ahí?
Sí, ahí va el corte.
No tengo planes.
Pues deberías hacerlos. Lo que hacemos no durará siempre. Estamos disfrutando tanto hoy que no pensamos en el mañana.
Bueno, como veis, pues es una de las primeras cosas que tienen, bueno, sí, con carga dramática de la película. La historia empieza en 1933, 4 años después del gran crack del 29. Según el propio Dillinger, interpretado aquí por Johnny Depp, como sabéis, dice: es la mejor época para robar bancos. El director Michael Mann, que nos tiene acostumbrados a grandes títulos como Corrupción en Miami, Collateral, El último Mohicano, Heat o la película Ali, y del que se esperaba mucho más de él con esta película, sobre todo si tenemos en cuenta las participaciones, que son Christian Bale y Johnny Depp, que aseguraban desde luego el éxito en taquilla, y sorprende con un film, a mi gusto, y por lo que he leído por ahí, al gusto de otros, muy maltratado y que no cumple las expectativas sobre el mismo, ¿no? La película intenta rescatar un poco el género de la novela negra, tan abandonado y castigado durante estos últimos años, ¿no? Salvo sorpresas como pueden ser Millennium 1, de la que ya hablamos aquí en la temporada pasada. Documentándome un poco, pues pude, sobre los entresijos de estas películas, vi que Mann optó finalmente por el formato digital a la hora de grabar la película, a pesar de hacer pruebas con cámaras de 35 mm, porque según él se veía más natural, como si realmente estuviese en los años 30. Y la verdad, yo en lo personal lo digo, es que en eso no tengo nada que reprocharle, porque mientras ves la película realmente te sientes trasladado a unos años 30 de gángsters y mafiosos. Vamos, pues todo el utillaje, todo lo que puedes ver, ¿no? Pero todo lo que consigue llegar al público con estas imágenes tan fieles se pierde, ya digo, sobre todo, esto soy un poco duro con ella, pero es bajo mi criterio, se pierde todo con una historia que no acaba de enganchar en el público y que se vuelve tediosa por momentos.
Yo creo que el fallo de esta película es el fallo de muchas películas últimamente, que es el guión. El guión es una basura. O sea, no sientes empatía hacia los personajes. El mafioso de Johnny Depp, pues, es un tío que le falta presencia, está mal dibujado. El personaje de Christian Bale, pues, 3/4 de lo mismo. Los lazos amorosos entre el mafioso y su supuesta novieta, una actriz que no recuerdo el nombre, pues tampoco logran levantar en el espectador, pues, ese sentimiento de que la cosa salga bien, de esa sensación extraña que tenemos cuando vemos cualquier drama de amor, que sentimos, pues, un poco el sufrimiento de los personajes. Pues realmente tú no consigues, el espectador no consigue sentirse reconocido en ningún momento. Es una película que el guión es
muy, sí, muy tal. Es lo que yo digo, estamos ante un film de más de 2 horas de duración, ¿no? O sea, que ya es una apuesta arriesgada en sí misma. Y aunque Johnny Depp lo hace bien, en ningún momento de la película sientes que su vida o la de sus compañeros corra peligro. Incluso cuando esta misma está corriendo peligro. O sea, vale, ves tiros, ves que los puede matar, pero no sientes que vaya a morir. Piensas, bueno, es otra más de la que se salva.
Es que de hecho, joder, esta película, de verdad, Michael Mann, que yo creo que es el mejor director de escenas de acción que yo he visto en mi vida, y si no, a ver, Heat tiene el mejor tiroteo de la historia del cine, pues incluso los tiroteos en esta película son confusos, o sea, tú no sabes a quién están disparando, a quién disparan, si los disparos han tenido efecto, si no, es decir, es una sucesión de imágenes, un batiburrillo de cosas que al final descolocan al espectador completamente.
Sí, estoy de acuerdo, creo que lo hablo aquí más, bueno, creo no, lo hablo un poco más adelante, ¿no? Y yo creo que, bueno, comentaba aquí, ¿no?, que esto se debe, tanto a lo que tú dices, como a la poca conectividad que hay entre los personajes y demás, un poco a que el director se preocupa en muchos momentos más por conseguir esa ambientación y apariencia de los años 30 que por mostrarnos a unos personajes asustados o en peligro. Que sí, que está muy bien mostrar con fidelidad lo que fueron los años 30, pero de nada te vale si el resto no acompaña, ¿no? Y aquí es donde comento lo que decía David. Las escenas de acción son muy precipitadas, donde lo más angustioso de la misma es el propio movimiento errático de la cámara, que no tiene sentido en muchos aspectos. Hay una escena en la que está un tiroteo cerca del final, donde por fin muere alguien, y tú dices, espera, pero les están disparando, ¿no? Porque tú los ves de pie, al lado de... O sea, están sin chaleco ni nada, pegándose tiros con la policía. Y tú dices, pero ¿qué más? Y claro, estás mirando para ahí sin pensar que realmente va a morir alguien. Dices, bueno, otro trazo más en los que hay tiros. No sabes a quién están disparando, a quién van a matar, si muere uno de los buenos, o incluso están muriendo policías. O sea, es muy malo. Yo, de todas maneras, he de romper una lanza, a favor de Christian Bale, que es una persona que, aunque no sea para mí un gran actor, demuestra que puede encajar en casi cualquier papel. O sea, que muchas veces no sabría, en la propia película no sabía si estaba haciendo de Melville Purves o estaba viendo a Bruce Wayne. Es verdad, hay momentos cuando va de traje que yo digo, coño, mira, esto podría encajar en Batman, en la siguiente de Batman.
De todas maneras, Christian Bale es un actor cuyo doblaje en España creo que era obra de Carlos Serrano, bueno, no me acuerdo del actor de doblaje. Es un tío que tiene una faceta de voz muy muy versátil, o sea, es un tío que aplica distintos acentos a sus personajes, trabaja mucho ese aspecto. Claro, después en el doblaje al castellano ese matiz desaparece. Por lo tanto, no te creas que igual su interpretación es mejor de la que crees si lo escuchas en versión original. Doy por supuesto, tampoco he escuchado yo la película en esa situación.
Vale. Bale forma la otra cara de la misma moneda en esta película, ¿no? Solo que aquí el bueno cae mal, por decirlo de alguna manera. No es una película donde te estén mostrando a un héroe o a tal, sino es un tío, vale, Johnny Depp es un héroe dentro del populacho, atraca bancos pero no a las personas que están dentro. De hecho, hay una escena en la que se ve que le pregunta a uno de los tíos que está en el banco, ¿ese dinero es tuyo? Y él le dice, sí, no quiero tu dinero, quiero el del banco, y se lo devuelve, ¿no? Es decir, ese tiene ese tipo, pues, de detalles. Pero
síndrome de Robin Hood, más
sí, un poco, ¿no? Pero no es demasiado diferente, o sea, pero Bale no es demasiado diferente a nuestro lavador de bancos, sino que hacen lo mismo. Es decir, cada uno hace lo que sabe hacer. Bale, cazar malos, y Johnny Depp ser malo.
Que, por cierto, ese mismo esquema de Heat, como Al Pacino como Polly y Robert De Niro como malo, muy malo. Es un esquema muy parecido.
Y aún así a mí todo esto no me acaba de encajar, porque yo creo que tendrían que haber explotado mucho más ese duelo personal que tenían, que fuera más dramático, por decirlo de alguna manera, y que lo hiciera más interesante, porque es otra cosa que te hace desconectar. Sabes que hay un pique, pero es que no te lo tratan. Está un poco muy...
Es que son dos personajes que, insisto, no están bien dibujados, o sea, te explican su historia y demás, pero...
Te explican su historia, pero es que no acabas sabiendo nada de ellos, realmente, para mi gusto. Yo, de todas maneras, creo que la más favorecida de esta película, y repito, es para mi gusto personal, es Marion Cotillard, que lo borda y interpreta a la chica, entre comillas, de Dillinger. Aunque pueda parecer demasiado sumisa o estúpida por momentos, porque hay veces en que lo parece, yo creo que debemos tener en cuenta la época en la que se encuentra y el machismo que había, donde la mujer realmente no importaba ni contaba en las decisiones. Y en lo que es interpretativamente, yo creo que lo hace muy bien. Incluso cuando le están interrogando, es muy dura,
por cierto.
Sí, yo creo que es de lo más duro de toda la película y el único momento en el que realmente sientes dolor por uno de los personajes. Yo, bueno, o sea, quizás, como dice Alex, me gustan las películas dramáticas y románticas, ¿no? Pero yo en ese momento incluso sentí pena por ella. vi la película un poco desconectado, ¿sabes? En plan, me voy a poder pasar imágenes. Y en ese momento, pero primera vez, conecté.
Y también se da muestra de la humanidad del personaje de Christian Bale, por un hecho que no voy a decir.
Sí, que es aquí donde realmente se ve que él sí que es bueno.
Coño, algo que no vas a decir, ¿eh? Menos mal, ¿no?
Voy mejorando.
Aparte de en el tercer hit, para que todos estos oyentes deseen verla, ¿no?
Sí, vale, bueno, pero... Y bueno, yo tengo otro corte que demuestra un poco, pues, cómo va este roto, ¿no? Si ya les puede ponerlo.
Escucha, nena. A ellos solo les importa de dónde viene la gente. Y lo realmente importante es a dónde va.
¿Y tú a dónde vas?
A donde quiera.
Bueno, pues ya veis un poco, ¿no? Es el alma libertaria de Johnny Depp, que interpreta a Malvin en esta película. Yo la verdad es que no tengo mucho más que decir, simplemente voy a dar una valoración, ¿no? Y es que en definitiva es una película vieja con mucho frescor, es decir, es algo que se ha tratado, ¿no? Y ves los años 30 muy bien. Y aunque bueno, esto nos referimos un poco, me refiero un poco a cómo está rodada, ¿no? Con un Michael Mann demasiado centrado en la ambientación y olvidándose de los propios personajes, que son los que nos cuentan la historia realmente. Porque da igual que tú tengas una historia cojonuda si no eres capaz de mostrarla bien, y da igual que puedas mostrar algo muy bien si te falla la historia, ¿no? Está demasiado unido y en este caso ha fallado. La historia se alarga demasiado para lo que realmente nos cuenta. Yo creo que se podría resumir en una hora 40 minutos, en algo más normal, y no en las 2 horas de 10, 20 que dura, si no me equivoco. Es excesiva su duración y se hace pesada. No obstante, yo creo que es una película que puedes ver, se puede ver, entretiene, más o menos. Depende de lo que te guste la novela negra. Tiene que gustarte la novela negra, eso para empezar. No sé, creo yo, vamos. Y bueno, yo os voy a preguntar, bueno, yo le doy un, por ser benevolente, un 6. No sé qué nota darías tú.
Un 3,5.
Un 3,5.
Sí, lo Alex. Siento, a mí Michael Mann me decepcionó mucho.
Nada, os estáis pasando, ¿eh? Yo creo que no es una película tan mala. Es una película que no da nada nuevo, pero que hace muy... Todo lo establecido ya lo junta y crea una buena película. ¿Que fallan algo los personajes? Fallan, cierto. Pero en principio le daría un 7 por ahí, ¿no?
¿Un 7?
Sí, sí.
Yo un 6 es lo máximo que estoy dispuesto a darle, porque la verdad es que se me hizo muy soporífera. ¿Y tú, Harris?
Pues yo no le puedo dar ninguna nota porque no he visto esta película.
Bueno, no pasa nada. Y nada, otra, bueno, una cosa que sí que se me olvidó decir es un especial toque a lo que es la banda sonora, que es simplemente cojonuda. Acompaña las imágenes de una manera brutal, metiéndote aún más en los años 30. De hecho, había momentos en los que la estaba escuchando y me sonaba mucho a la de Bioshock en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, como ya escuchasteis la canción que, bueno, que os pusimos antes, y no sé si Alex puede coge una aleatoria de la banda sonora.
La que estamos escuchando ahora ya es un claro ejemplo de esta banda sonora, pues, que es digna de ser escuchada.
Escuchadlo un momento. Bueno, pues como veis, la banda sonora brutal. Bueno, tenemos comentarios en el foro que estuvimos esperando a decir ahora hasta el final. Alex.
Pues sí, tenemos un comentario ya referido a lo que hablamos antes, las noticias de cine, a Bono, que dice Super Demos en el foro. Gracias, Bono Man, pensé que era la única persona en el mundo que no le llama nada a la serie Héroes.
Pues ya somos dos, tú y yo, nada más.
Yo también, yo no la veo.
Bueno, tenemos más comentarios también de Super Demos. Michael Mann, no digo que sea un mal director, pero es que sus películas no me gustan nada, y siempre por lo mismo, esa manera de rodar que tiene, que parece que constantemente las cámaras estén en movimiento. Corrupción en Miami sencillamente me pareció lamentable. Y después Anchoas contesta: Corrupción en Miami es realmente mala, no sé cómo dejé que me convenciesen para verla.
Eso es cierto, Corrupción en Miami no es tan mala como Enemigos Públicos, pero casi.
Bueno, a mí fue una película que cuando la vi, la verdad es que me gustó. Intenta, bueno, es mejor la anterior, la de Corrupción en New York, creo que se llama, que es más vieja. Después si puedes buscarla en Film Affinity, que creo que está la fecha, simplemente por curiosidad, ¿no? De todas maneras, nosotros ya os hemos dado nuestra opinión. Iván Dos, que no nos puede acompañar hoy, salió a la calle a hablar con toda la gente que sí vio Enemigos Públicos y que nos dio su opinión. Alex, si no te importa ponernos el corte de toda esta gente.
Me gustó mucho, además se reflejaba muy bien las dos partes, de cómo seguían al ladrón y cómo se sentía él también.
Pues a ver, se hace muy larga y para mí, sinceramente, con el reparto que tiene, se podría haber hecho una... A ver, actúa muy bien, Johnny Depp lo hace muy bien, pero se hace muy larga, muy cansina. A mí no me gusta mucho.
Película, buena película, para mí un poquito lenta, igual puede ser que sea un poquito lenta, pero bueno, bastante real y la verdad es que la... muy lograda, muy bien, la verdad es que muy bien.
A mí me pareció buena película, sí, me gustó. Sí. En un principio no me esperaba que fuera tan buena, la verdad. Sí, bien. De las mejores, yo diría, que vi.
Bueno, pues tenemos Corrupción en Los Ángeles, Miami Vice, que es una del 89 y la otra del 84. Y...
que por cierto, ahora me acuerdo, Michael Mann fue el primer director que retrató al famoso Aníbal Lecter, interpretado por el actor Brian Cox en la película Hunter, que está basada a su vez en el libro en el libro del Dragón Rojo. Lo digo como curiosidad, si alguno es fan de este personaje que popularizó el actor, no sé si era Anthony Hopkins, sí, exactamente. Y que bueno, que Brian Cox hace un gran papel y es otra faceta de este personaje tan mítico que supongo que os gustaría ver. Nada más.
Correcto. Bueno, pues ahora vamos a hablar del Distrito 9. Vamos a empezar primero poniendo una canción de la banda sonora, para que escuchéis que también aquí tiene un papel muy importante.
Bueno, pues buenos días a todos. Os voy a hablar de una película que me ha gustado bastante. Me ha gustado porque me ha sorprendido, cosa poco común a día de hoy en el cine, porque no esperaba absolutamente nada de ella, hasta que escuché el nombre, por supuesto, de Peter Jackson. District 9 tiene una historia curiosa. No me refiero a la historia, al desarrollo en sí de la película, sino a sus antecedentes. Es una película fruto del desamor entre Peter Jackson y una productora medianamente conocida, de la cual no recuerdo el nombre, desamor fruto de dar carpetazo a la película Halo. Supongo que todos conocéis el videojuego Halo, el videojuego mítico de Xbox, con el jefe maestro, en el cual pues Peter Jackson se llegó a inmiscuir bastante, pero que al final, pues por una serie de discrepancias de índole económico, no fue a más. El resto, lo que quedó de esa película, Peter Jackson lo utilizó para producir esta District 9, que a su vez está dirigida por Neil Blomkamp. Se nota la mano de Jackson, porque es una película bastante ambiciosa, a pesar de que ha sido vendida como película de serie B, pero de serie B no tiene nada. Quizás en el reparto sí, pero digamos en los medios técnicos y escenográficos es una película bastante decente. Y bien, Como ya os dije, es una película original, es fresca, sorprendente, porque bueno, nos propone una historia de hombres y extraterrestres atípica. Está situada en Johannesburgo, Sudáfrica, y aquí este es un punto importante porque por primera vez los extraterrestres no invaden Washington DC. Y en ella el rol que tienen los extraterrestres es completamente distinto a lo típico. Los extraterrestres llegan de una manera accidental a la Tierra y llegan en unas condiciones lamentables. Digamos que su nave llega a la Tierra, no sabemos por qué, si por un error o por desesperación. Y cuando los humanos van a entrar, ven que están casi todos, pues eso, unas condiciones lamentables. Y ahí un poco se inicia la historia en la cual estos extraterrestres son organizados en una especie de gueto. Y allí se les permite vivir sin que molesten a los humanos. La película parte con esta premisa y nos explica pues el objetivo de una empresa privada de trasladar a estos extraterrestres a otra zona más segura. Porque bueno, la población civil se queja de las molestias que hacen los extraterrestres, son bastante sucios, bastante ruidosos, y además pues no se fían de ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas son seres de otro planeta y por lo tanto sus reacciones pueden ser imprevisibles. Bien, el personaje principal de esta película, como ya he dicho, el reparto no es que sea muy conocido, es Sarto Copley, el actor. Y él interpreta a un hombre bastante ingenuo, por no decir tonto, que va a dirigir toda la operación. Evidentemente, cuando alguien escoge una persona tan limitada para hacer un trabajo de tal magnitud, es porque algo raro ocurre, ¿no? De todas maneras, tampoco voy a contar nada, siguiendo los consejos de Alex. Simplemente digo que es un personaje un poco limitado y que parte del encanto de esa película es que es una especie de héroe improvisado, ¿no? Y haciendo otra analogía con otro videojuego, diré que se parece a Gordon Freeman, ¿no? Es el típico tío que realmente no sabe por qué está ahí y que de repente ocurre algo que le supera. Este personaje, el Sarto, interpretado por Sarto Copley, pues tenemos un corte donde nos podemos ver su ingenuidad, su timidez y su inocencia sobre todo. Así que cuando quieras, Alex, métenos el corte.
Pues estamos en las oficinas de la MNU, Departamento de Alienígenas. Me llamo Wikus van der Merwe y pueden ver detrás de mí a unos cuantos trabajadores. Lo que hacemos aquí, en este departamento, es procurar servir de enlace con los bichos en nombre de la MNU y en nombre de la raza humana.
Pues si lo vemos, ya veis que tartamudea, que no está muy seguro de lo que dice. Y bueno, cuando lo veis en pantalla, el hombre pues es muy tímido, muy, muy inocente. Bien,
yo quería destacar de Wilkus que hay veces, a nivel personal, que tiene reacciones que no me parecen verosímiles. No voy a decir qué razón, o sea, qué situaciones son exactamente para no fastidiar la película, pero eso, lo vi un personaje, eso, el típico estereotipo de tipo tímido e inseguro, y que hace cosas a veces que no te explicas por qué las hace en esa situación.
Bueno, la verdad es que es el personaje típico que es tonto, pero que no es tonto. Que las primeras impresiones te pueden sorprender, pero que ves que el tío realmente tiene una maldad oculta.
Que
¿no?
es más bien tímido. Es decir, que le cuesta, pero realmente tras el fondo de todo lo que tú puedas ver, es un tipo con convicciones y con cojones, por decirlo de alguna manera.
Un par de huevos. Al final el tío le echa huevos a todo esto.
Bueno. Yo voy a acabar cortando el micro a alguien.
Vamos a ver, digamos que la relación con los extraterrestres al principio es un poco hostil, simplemente. Y el hombre se ve que le echa bemoles a esa hostilidad por parte de los extraterrestres. Bien, otro aspecto que me gusta mucho de este District 9 es que empieza siendo, es una película cuyo comienzo ya nos desvela lo que va a pasar al final, se puede decir. No voy a decir lo que pasa ni cómo pasa, pero ya se nos comenta lo que va a pasar de cara al final. Tiene un comienzo un tanto ambiguo, es como si empezase desde el final para explicarnos el principio, y también tiene un cierto aire documental, ¿no? Este recurso que tenemos tan tan usado, tan manido a día de hoy, que es el cine dentro del cine, como ya hemos visto en Rec, como hemos visto en Monstruoso, ¿no? Donde el cámara no es el cámara, el tío que está grabando la peli, sino que es un personaje más. Pues aquí hay un cierto gusto por esa tendencia, aunque bueno, no es una constante en la película.
Lo del documental, recuerdo que además te lo comenté en la sala de cine, que cuando llega la nave espacial, ¿no? Pues tú ves en plan noticieros de la época y tal,
y se ve el vídeo de un video aficionado con la fecha y se ve que es el 89, ¿no? A mí me parece una manera curiosa de situarte en el año más o menos que esto ocurría.
A mí me pareció, sobre todo al principio de la película, muy bueno. No sé si recordaréis cuando hablamos de sustitutos, que también tiene un comienzo similar, que te explica un poco el trasfondo, el contexto histórico, digamos, de la historia. Y me gustan ese tipo de comienzos, porque van sin rodeos a lo que tienes que saber para situar la historia y que no te parezca todo raro. Y claro, en una historia de alienígenas que están, digamos, unidos a la sociedad y tal, me parece muy bueno. Y es un comienzo de película que, yo os digo, me gustó muchísimo, sobre todo por el dinamismo.
Bueno, Alejandro, tengo que dar tu dato de ultimísima hora. Yo no vi District 9 contigo.
Sí que la ves. ¡Ostras! Es verdad. Sí, falló. Es cierto, es que fuimos. Bueno, es que solemos ir juntos, pero ese día. Sí, fui con Adrián y con Iván Dos, que no está aquí. Y sí, es verdad, no fuimos juntos. Bueno, un fallo.
En fin. Bueno. Esta película, como ya les dije, a mí me gustó porque estaréis de acuerdo conmigo en que la historia de humanos versus alienígenas o alienígenas versus humanos no es la típica. Aquí no vamos a encantarnos esa americanada de Independence Day, que por cierto, ya de hecho ni siquiera es una americanada, sería una sudafricanada, pero tampoco es el caso. Y desde luego aquí los extraterrestres tienen un papel, digamos, no secundario, pero tienen las de perder. Es una raza reprimida y aquí el opresor, el amenazador, es el ser humano, ¿no? Quizás por eso, yo es un defecto que le veo a la película, y es que al final cae en este tópico de digamos, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y viene a decirnos que el ser humano es un cabrón. O sea, aquí el ser humano es el verdadero enemigo. Y el protagonista, el bueno, el que realmente, pues das, decirlo, un sentimiento de humanidad, aunque sea una paradoja, es la raza extraterrestre. Quizás por eso es un recurso que yo veo un tanto previsible. Ya sabéis lo que pienso yo de lo previsible, que no me gusta. No me gusta anticiparme lo que va a ocurrir. Pero en esta película quizás es lo malo, lo que al final ocurre. Lo que va ocurriendo durante toda la película y que, en fin, deja al espectador un poco, pues, vale, se veía venir y finalmente ha venido.
Sí, me estoy de acuerdo en eso. De todas maneras, con Neil, no me acuerdo del apellido ahora mismo, el director, ¿no?
Neil Blomkamp,
que fue apadrinado por él. Él ya, o sea, basó su esta District 9 o Distrito 9 en un corto en concreto que él ya tenía, que trataba la desigualdad entre países africanos y dentro del propio país, ¿no? Entre los mafiosos que dirigen el cotarro y la segregación racial que hay en el propio país. Y aquí se ve mucho eso, solo que lo hay con alienígenas versus los propios habitantes del país, ¿no? Y yo creo que eso también es un enfoque muy interesante y que, aunque sea nuevo, o sea, que no solo es nuevo lo de que los extraterrestres aquí son los perjudicados, los alienígenas son los perjudicados, también es muy novedoso cómo nos consigue mezclar todo para que al final darnos una crítica, de manera que nosotros nos podemos reflejar, nos vemos reflejados en lo que él nos está haciendo. Pero sí, es una película de alienígenas, no sé qué, pero al final dices, joder, es que somos nosotros, es lo que tú decías, de que somos unos cabrones. Sí, lo somos, estamos haciendo esto y nos quejamos.
Estamos dando spoilers y la gente se va a quejar.
No, bueno, realmente no es un spoiler, no. Sobre todo porque van enfocado a lo primero de la película. De hecho, el comienzo, sigo con el comienzo. Un factor que a mí me impactó, me llamó mucho la atención, y es el contraste, me explico. Bueno, como sabéis, en la historia de Norteamérica, pues con la integración del hombre negro había muchos problemas, muchísimos problemas, y eran, digamos, una raza que muchos criticaban, que los acusaban de todos los crímenes del país y todo esto. Pues bien, en esta película pasa exactamente lo mismo, pero con los alienígenas, y curiosamente son estas personas de raza negra los que más critican a los alienígenas. Y es un contraste que me pareció muy interesante de la película y que me llamó muchísimo la atención. Y joder, que es verdad, o sea, ahí está el tema de que los propios seres humanos somos el enemigo.
De hecho, yo creo que incluso los seres humanos, lo que viene siendo la película, y que yo particularmente creo que es cierto, todos los seres humanos tenemos un cierto sentimiento de racismo en nuestro interior. Más acentuado o menos, pero tenemos un cierto rechazo frente a todo aquel que sea distinto, ya sea distinto por cuestiones físicas, mentales o ideológicas. Y en esta película eso se manifiesta hasta su último extremo, ¿no? Es decir, los extraterrestres son los apestados, la gente los quiere fuera y son capaces de llegar a las manos si hace falta. Bueno, comentando más aspectos de la película, aspectos puramente técnicos, pues la verdad es que Disney Nine sorprende por sus efectos especiales porque están muy logrados. Y aparte consiguen algo que a mí particularmente me gusta mucho, y es que son efectos especiales creíbles. Quiero decir, que no se nota ese filtro digital que da sustento a la mayor parte de efectos digitales, sino que son creíbles, se integran perfectamente en las escenas de acción. Aunque escenas de acción no hay muchas, ¿no? Pero se nota además, incluso me atrevería a decir, ese toque Halo. Ese toque Halo en las armas futuristas, ¿no? Esas armas que tienen efectos espectaculares y que en algunos casos incluso increíbles, ¿no? Como esa munición extraña que se utiliza en una parte de la película. Que bueno, no voy a decir nada porque Alex no me deja. Pero en fin.
Es un tirano que lo sepas todos.
Pero bueno, la verdad es que es una película que, insisto, se ha vendido mucho como peli de serie B. Como aquí llega Peter Jackson con la candelilla que le sobra, va a hacer esta película. Pero no es de serie B en absoluto. Es una película de gran presupuesto y que, a diferencia de otras películas, ese presupuesto lo utiliza bien.
Con calderilla y gran presupuesto, a ver, gran presupuesto para lo que es, y teniendo en cuenta que sobró, o sea, que se hizo, se aprovechó material de Halo, no sabemos exactamente cuál, pero es una película que cuenta con un presupuesto escaso. Lo tengo aquí en euros y District 9, 21 millones de euros.
21 millones de hombres.
O sea, 30 y pico millones de dólares, aproximadamente. Estamos hablando de un presupuesto, pero escasísimo realmente para lo que, pero para lo que se consiguió.
Tampoco de serie B, que nos entendamos.
Exactamente.
Pero sí tiene mérito. La verdad es que todo lo que tiene esa película se ha aprovechado. De hecho, yo tenía con Oscar, mi compañero del complejo Lambda, teníamos la teoría de que los rifles que utilizan en la película no son unos rifles blancos, son los mismos rifles que utiliza el jefe maestro en el juego.
Se parecen.
Son lo que pintados de blanco y ligeramente cambiados. Pero es que se parecen muchísimo. Es una cosa, yo diría incluso, no sé, evidente. Pero en fin, como dice Alejandro, pues es una película con un presupuesto, vamos a decir, moderado, ¿no? Antes quizás me pasé con lo excesivo o demasiado, pues ha conseguido cosas que otras películas con un presupuesto infinitamente superior, pues no, ni siquiera se han acercado a ello, ¿no? Lo cual demuestra que estas películas, aunque tengas un gran respaldo técnico y económico, lo que importa es la historia y el desarrollo de la misma, no tanto el respaldo económico.
Sí, otra cosa que yo creo que quedó en el aire, y es algo que también te muestra la película, es el afán de destrucción del ser humano. Se ve con mostrado, o sea, uno de los motivos que te muestran, lo muestran al principio, sí que no se puede considerar spoiler, es las ganas que tienen de disponer de las armas alienígenas. Que se mueve un poco por eso, ¿no? Y claro, tú, es una crítica, yo creo que también es una crítica a eso, a ese afán por destruirnos a nosotros mismos. ¿Para qué queremos armas tan potentes y demás? Creo yo, vamos.
Bueno, ya que Alejandro ha abierto la caja de Pandora, sí. Digamos que el objetivo de los humanos es hacerse con el control de las armas alienígenas que utilizan los alienígenas. ¿Por qué digo hacerse con el control? Porque son armas que tienen restricción de ADN y por tanto solo pueden utilizar los alienígenas. Digamos que esa es una de las subtramas que se desarrollan en la película. Así que bueno, ya os lo comento ahora. No fue culpa mía, Alex. Yo no he hecho nada ahora,
No, estás excusado por el director. Es un spoiler muy grande. De hecho, no. te lo dicen en el, es que en el tráiler se ve.
Vale. Vosotros sabréis.
Por cierto, Alex, que me olvidé de comentarte. A ver si puedes poner los trailers en el foro para la gente que nos está escuchando.
A ver si tengo tiempo de aquí a acabar el programa.
Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, así que para ir finalizando.
Bueno, sí. Como impresión final, no sabía que había que poner notas, me gusta esto de poner notas, porque no me dejan el complejo Lambda. Es una película fresca, original, y decir esto en este género, y concretamente en la trama alienígenas versus humanos, es un punto muy a su favor. Que luego al final se vuelve un tanto previsible, sí, en la típica película que tiene un mensaje de fondo que bastante ñoño, a mi juicio, que no dice nada nuevo, porque todos sabemos que somos unos cabrones, no hace falta que nos venga a decir una película. pero que por su frescura, por esas ganas de ofrecer algo nuevo, a pesar de unos recursos un tanto exiguos en principio, pues hay que tenerla en cuenta y hay que destacarla muy positivamente dentro del panorama de las películas actuales que están en cartelera. Así que mi nota es de un merecido 7.
Yo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, un 7, un 8, voy a dejarle 7.5, porque considero que, bueno, hay, tendría que ser un 8, venga, ¿qué cojones? Un 8. Me decanto por el 8.
Yo no sé qué deciros, porque a mí las notas ya sabéis que tampoco me entusiasma, pero sí, un 8 sí que llevaría tranquilamente la película.
¿Harris?
Y lo dice Alex, o sea... Para que lo diga Alex, la peli es buena, id a verla.
También le puso un 7 a Enemigos Públicos.
No, pues yo con David, un 7. Yo creo que es una gran película.
Bueno, pues ahora sí que creo que hay...
Sí, bueno, ahora os dejamos con las impresiones del pueblo llano sobre District 9, así que cuando quieras, Alex, pasamos.
Va a ser una película del director que es... Se esperaba más. Y sorprende que hayan dejado el final para una segunda parte. Es una película que entretiene, pero es sosa y sin un argumento sólido. Es, ponemos unos extraterrestres y poco más. Pegamos unos tiros y nada más.
Me gustó bastante. Me imaginaba algo distinto. Viendo trailers, entrevistas y tal, me imaginaba algo bastante distinto, pero me gustó. Tiene un toque... no sé cómo explicarlo. No sé, quizás buscaba más violencia, igual de la que había, ¿sabes? Al presentarte ese ambiente de los suburbios, tal, no sé, pero sí, me pareció muy bueno. Y da que pensar, la verdad.
Pues me ha sorprendido bastante para bien, me esperaba otra cosa y ha sido bastante buena, me gustó.
A mí me gustó muchísimo esa película. Me encantó sobre todo la evolución psicológica del personaje.
Bien, me pareció muy bien, sobre todo porque me parece una crítica a la sociedad actual. Me parece que lo plantearon muy bien y además no lo hicieron, oh, la invasión, oh Dios mío, me parece que es una crítica bastante fuerte a la sociedad actual.
Pues una película bastante original, sobre todo porque no se centra, a ver, aparte digamos la invasión marciana, pero poniendo los humanos los malos. Parte número uno bastante buena, parte número dos... que además ponen, digamos, no se centra en Estados Unidos, que básicamente todas las invasiones marcianas ocurren en Estados Unidos. En este caso, justamente pasa en Johannesburgo, justamente en Sudáfrica, donde justamente hay un conflicto racial bastante fuerte, y ponen lo mismo, pero desde la visión marciana en caso de invasión. Los marcianos los invadimos, son los malos, son los que tienen todo lo peor, y justamente bueno, pusieron con ese símil. Pero bien, la película, muy bien, bastante bien feita, de un buen ritmo. Frente a la larga, que hay mucha gente que se queja que es demasiado larga, pues no, no se falla larga, es bastante entretenida y está en bastante segundas lecturas. Y me encantó.
Bueno, pues estas son las opiniones que Iván Dors rescató de la calle, que además cogimos justamente de la rotada, aprovechando que estábamos allí con un montón de gente. Bueno, no sé si alguien quiere puntualizar algo más sobre alguna de las películas o... Está acabado. Bueno, antes de nada decir que esta semana estarán en nuestro blog y en el foro, que aprovecho para decir ahora cuál es, www.crossover-fm.es, las fotos y un resumen del evento que tuvo lugar este viernes, día 16, de Polo Amor o Cine, con nuestros compañeros de Sobreraíles, sobreraíles.es, os recuerdo. Sin más, también agradecer a APP Informática en la calle de la Ronda número 7, con número de teléfono 881, me tiene el papelito del 881-899-172, que gracias a ellos podemos estar aquí emitiendo para todos vosotros. Sin más, me alegro de que nos hayáis escuchado y esperamos teneros aquí el próximo lunes con, ya os adelanto, tecnología, un especial sobre cámaras fotográficas. Y bueno, hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta el próximo lunes.
realidades y fantasmas a la par. Miedos locos, tristezas y alegrías, curando engañas en un canal. Decidieron vadear el ancho muro que separa la mentira del perdón, revolcarse en el olvido hasta borrar las heridas de una espina envuelta en flor. Caminar, que parar y ponerse a temblar.